COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. 3:25, recogemos el testigo de nuestros compañeros en Madrid para hablar del deporte más cercano, el de aquí, el de Cantabria. Hoy es lunes, estrenamos semana. De momento, aunque ojalá, todavía no tenemos información al respecto, podamos ya recuperar las tertulias futbolísticas en el hipódromo de Suso, porque hoy es lunes y siempre estamos o solemos estar allí, pero con esto de la pandemia, ahora que nos está dando un poquito de oxígeno esta sexta ola, que esperemos haber doblegado ya la curva de forma definitiva, bueno, pues quizá podamos retomar en breve esas reuniones, esas tertulias en el hipódromo de Suso para poder disfrutar. Pero bueno, como no ha habido partido del Racing, pues estamos aquí en los estudios centrales de COPE Cantabria en la calle Rolasal para hablar de lo más interesante del fin de semana. Hablaremos del Racing, tenemos noticia, ya sabemos cuándo se va a jugar el partido frente al Deportivo de La Coruña, te lo comento en un instante, porque también vamos a hablar de balonmano. Ha sido un fin de semana espectacular para los equipos cántabros, para el Vasco Balonmano Torrelavega y para Unicaja Banco Sinfín. Los dos ganaron, los dos toman aire en la clasificación buscando salvar la categoría, y escucharemos tanto las declaraciones postpartido ayer a eso de las 2 de la tarde que capturábamos de Víctor Montesinos, el técnico de Unicaja Banco Sinfín, como hablaremos un poquito más reposado 24 horas después con el jugador que para mí fue, sobre todo en la segunda parte, el mejor del equipo, Óscar García. Mañana a ver si tenemos tiempo para hablar y destacar también al Vasco Balonmano Torrelavega, que ganó en Valladolid. Y lo que te digo, a esta hora, 3:27, vamos a hablar de la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Sí, porque ya te digo que en 3 minutitos vamos a localizar a Paco Liaño para hablar largo y tendido de la derrota de ayer del Deportivo de La Coruña frente al Real Unión. Los dos goles de Alain en el minuto 23 y 52 pusieron a los irundarras por delante, y a pesar del tanto de Jürgen en el 72, no dio para que el equipo gallego consiguiera al menos un empate. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el Racing está a 6 puntos del Deportivo, se mantiene la ventaja, pero el dato es que podemos decir que el Racing depende de sí mismo para ser campeón de liga y ascender a segunda división. Queda mucho, lógicamente, pero ese detalle no lo teníamos desde hace muchos meses, el poder depender de nosotros mismos, ya que tendríamos que ganar el partido del fin de semana, este que nos toca contra el Badajoz, y luego desplazarnos a Coruña el miércoles 16 de febrero, porque ya es oficial también el horario del partido frente al Depor. Miércoles 16, faltaba fijar la hora, ya la tenemos, 8:30 de la tarde en Riazor. Por tanto, este encuentro va a convertir esa próxima semana en muy exigente, porque tendremos el partido del Badajoz el domingo en el Sardinero a las 12 del mediodía, domingo 13, 12 del mediodía, Racing Badajoz, el partido del Deportivo el miércoles 16 a las 8:30, y de momento el sábado en Salamanca a las 7 de la tarde contra Unionistas. Como no sabemos a qué hora va a ser el partido frente a la Cultural Deportiva Leonesa ni el día, pues el Racing no tiene muy claro si solicitar a la Federación y Unionistas el hecho de que el partido del sábado se traslade al domingo. Porque lo que ganas en un día lo pierdes al siguiente con ese partido entre semana, ¿no? Pero bueno, se unen dos desplazamientos consecutivos del conjunto racinguista. Quizás sea más cómodo el poder aplazar el partido de Unionistas al menos un día, como le hicieron al Real Unión, que jugó de sábado a domingo y por eso disputó el partido de ayer. También habrá que hablar con las televisiones, con Footers, en fin, muchas cositas que tenemos que tener en cuenta, pero para ello tenemos que saber cuándo se va a jugar el partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ya hay entradas para el partido precisamente contra el Badajoz. Los que no sean abonados del Racing pueden conseguirlas en la web entradas.realracingclub.es en horario de mañana y tarde en las taquillas del estadio. Las entradas van de 10 euros para adultos a los 20, de la más barata a la más cara. Los juniors de 6 a 17 años, todas las localidades, cuestan 6 euros. También ha habido resultados positivos en segunda ref. No perdió ningún club cántabro. Ganó el Rayo Cantabria en la jaula de Govela frente al Arenas 0-2. Y el resto de equipos cántabros empataron a 3 goles. Si tenemos tiempo, escuchamos a 2 de los 4 entrenadores de los clubes cántabros. Porque ahora lo que tenemos que hacer es irnos todos juntos a COPE más Cantabria para seguir hablando del Racing y escuchar a Paco Liaño. 105.6. En la 95.7 te quedas con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, 3:30, después de ese sumario de lo que vamos a comentar ahora mismo hasta las 4 de la tarde en COPE más Cantabria. Pues es cierto, ¿no? El dato con el que comenzamos yo creo que es el que puede llevar al optimismo, a pesar del juego del Racing y de que, bueno, ahora estamos viendo los toros desde la barrera con esos dos partidos consecutivos sin poder jugar. Hay que decir que salvo el Depor, pues prácticamente todos los favoritos a meterse en el playoff han conseguido la victoria, porque ganó la U de Logroñés, ganó Unionistas, ganó el Celta B, ganó el Rayo Majadahonda y ganó el Real Unión, pero ganó el Real Unión al Depor. Se da la circunstancia de que el Deportivo de La Coruña ha perdido 3 partidos en toda la temporada y los dos de ellos ha sido contra el Real Unión. El de la primera vuelta en el Estadio Ungal y la primera derrota en casa de los gallegos esta temporada ha sido contra el equipo Irundarra. Don Paco Liaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Con eso aquí, por lo menos la afición del Racing, la afición cántabra, que está con ese mano a mano con el Depor, los que creen que pueden seguir ese pulso contra el Deportivo de La Coruña. Yo, si soy coherente, tengo que decir que creo que a pesar de este traspiés, el Depor tiene más argumentos para poder acabar líder, pero bueno, el Racing depende ahora mismo de sí mismo para poder acabar primero la temporada. No muchas veces hemos podido decir esto a lo largo de la temporada.
Sí, fíjate que sin jugar el Racing pues le ha salido de momento bastante bien la jugada. Vamos a ver, porque yo tengo la sensación de que este libro que se ha empezado a escribir la semana pasada pues tiene todavía muchos capítulos por escribir, pero sí que es cierto, y eso es objetivamente verdad, que ahora mismo el Racing, si gana el partido que tiene aplazado contra la Cultural y gana el partido al Depor, pues se pondrá líder, pues porque el gol a veras en este caso sería favorable al Racing, lo cual yo creo que es una muy buena noticia.
Luego vamos con ese melón por abrir, porque me queda hablar contigo, te hemos dejado ahí un par de semanitas ahí de asueto para poder asimilar todo lo que ha pasado con la decisión del juez de competición de la Federación Española, pero coméntame, ayer el partido del Depor, mira, recuerdo que el de la primera vuelta coincidió que estábamos los dos viendo al Racing en directo para los compañeros de Tiempo de Juego desde la cabina, y ahí tenías tu móvil para poder ver el partido también del Estadio Ungal, y fue absolutamente injusto. Dos llegadas a la contra del Real Unión provocaron los dos goles, pero no vi el de ayer porque tenía que ver al Charles en Footers. ¿Cómo fue el partido? Porque yo solo lo dejé con ese 0-1, digo, madre mía, todavía queda mucho, voy a dejar de verlo porque me voy a poner nervioso. ¿Qué es lo que pasó?
A ver, el resultado, yo creo, en mi opinión, objetivamente, de verdad, sí. Creo que tampoco refleja lo que ocurrió ayer en Riazor. Sí que es cierto que el Depor a mí me confundió un poco su salida de partido, porque creo que otras veces lo hace presionando mucho más arriba, y ayer, conociendo un poco el juego del Real Unión y sobre todo a domicilio, le guardó mucho respeto, les dejó que en inicio de jugada ellos tocaran y luego les presionaban a partir de medio campo. Pero con todo ello, el comienzo del partido, ya digo, fue diferente de como suele plantearlos el Deportivo en Riazor. Dicho esto, ayer al Depor, por así decirlo, también le han dado un poco de su propia medicina. Es decir, el Real Unión de Irún, que acude a jugar a La Coruña, yo creo que en unas condiciones físicas, como se vio a partir del minuto 60, bastante mermados, planteó un partido muy defensivo, una línea de 5 atrás, 4 por delante y un solo punta, que bueno, con mucho respeto al Depor, y se acerca, tiraron 3 veces a puerta, 2 goles y un palo. O sea, ese es el resumen del partido en el caso del Real Unión. Madre ya digo mía. Que y en cambio el Depor, yo creo que generó suficiente volumen de ocasiones de ataque, no como el partido de Irún, que ese día yo creo que fue más abrumador si cabe, pero incluso desperdició un penalti de Miku. O sea, el Depor este año le han pitado 2 penaltis a favor y los dos los sí. ha fallado Miku. Y no solamente por el penalti, sino también por un tiro al palo de la Peña, por otra ocasión de Miku delante solo del portero en un mal pase de un central al otro del otro lado que él roba. A ver, insisto, el resultado no es justo, pero perdió. Y eso demuestra, y le tiene que demostrar al Racing, que el Depor no es imbatible, que es un rival de esta categoría. O sea, en el contexto de esta primera ref, seguramente yo coincido contigo en que tiene más que el resto, pero hasta ahí. O sea, estamos hablando de primera ref, ¿eh?
Sí, está claro. Oye, Paco, yo es que no daba un duro, escuchando a nuestro compañero colaborador de Copa San Sebastián el viernes, Giovanni Batista, que prácticamente fuera de micro, me dijo, mira, Jaime, van a ir con lo que tienen porque quieren quitarse el partido de encima, y como es Riazor y seguramente pues perderemos. Eso me lo decía, te digo, el compañero colaborador de Copa San Sebastián, diciendo, pues sí, mira, sí. Nos lo quitamos porque salen 13 jugadores, alguno no puede ir, otro está sancionado, como es este, ahí, el que jugó en el Racing, Beovide, Y bueno, sí, nos lo quitamos, que nos viene mucho peor tener que viajar entre semana. Claro, yo con ese argumento digo, pues a ver, le puede caer la del tambor al Real Unión. Pero vamos, me estás más o menos convenciendo de que si juegas, entre comillas, como un equipo pequeño, a encerrarte, línea de 5, luego otra de 4, y que el Deport tenga que abrir el melón y la lata, pues quizás la única manera a priori de poder hacerle daño en Riazor al Deport.
Yo no diría eso. Ayer le ha salido bien al Real Unión, pero porque ayer el Deport probablemente ha sido el partido que más ocasiones ha fallado sus delanteros, que tienen normalmente características distintas. Es decir, Miku normalmente, si tiene dos, mete una. Sí. Quiles, que salió de suplente en este caso, lo mismo.
Es que tiene, claro, argumentos.
Ya digo, que si tú ves ahora mismo simplemente con que veas un resumen de estos que ofrece Footers del partido, te darás cuenta que lo normal es que el Depor hubiera ganado este partido. Y además, insisto, es que el Real Unión a partir del minuto 60 se le vio claramente que venía de una situación muy complicada, porque físicamente se cayeron, y eso que el entrenador, que tampoco estaba, que era de los que se quedó en Irún confinado por él, hizo todos los cambios que pudo, y el equipo era muy reconocible, ¿eh? O sea, que es que no han jugado con suplentes o con juveniles, eran todos jugadores de primera plantilla. Pero bueno, a ver, es fútbol, y normalmente este tipo de circunstancias tan favorables ayer para el Deport, pues lo normal es que no se repitan, pero este año se han dado dos veces. Y nada, a seguir remando y a ver lo que depara el futuro inmediato.
En clave Racing, como tú has dicho, viendo los toros desde la barrera, con dos partidos menos que Logroñés, Unionistas y que el propio Celta B, pues le saca 2 y 3 puntos a estos clubes, con lo que podrían ser 9 y 8, si gana los partidos, que esto es el cuento de la lechera, pero vamos, que no se le acercan ni aunque quieran el resto de conjuntos, salvo el Rayo Majadahonda, que si gana se pondría 40 con dos partidos más que el Racing, empataría puntos, pero bueno, eso también es hacer un poquito el cuento de la lechera. ¿Crees realmente que el Racing, si no es primero, va a ser segundo, viendo un poquito cómo se quitan puntos entre los restos de equipos? Ya podemos hacer la línea hasta el séptimo lugar. Creo que ahí ya, desde el Real Unión, ya se puede acabar con esos otros equipos aspirantes. ¿Pero tú crees que el Racing podría mirar hacia arriba? ¿Tiene que mirar también pendiente de los que vienen por atrás? En clave Racing, ¿cómo analiza esta situación ahora mismo tras 21 partidos?
Pues mira, yo te voy a decir mi opinión y bueno, lo que yo creo con relación a esta situación que se ha creado. Yo estoy francamente preocupado por el futuro inmediato del Racing, ¿vale? Y empiezo así diciendo, entre tanto optimismo por la derrota ayer del Deport, yo creo que al Racing le va a salir muy cara esta situación que se ha planteado con el partido aplazado frente al Deport, más el que se ha tenido que aplazar frente a la Cultural. Y estoy francamente preocupado porque yo creo que ninguna plantilla de esta categoría, de este grupo, está en condiciones de afrontar la maratón de partidos que va a tener el Racing, aumentada la dificultad por el hecho de que te vas a enfrentar con todos equipos de arriba. El Racing no tiene plantilla para jugar con garantías estos 5 partidos consecutivos: Badajoz, Depor, sí, Unionistas, Cultural Deportiva, ese día no, Pablo Torre no está con la selección, y no sé cuál
y
es
Real Unión.
Y Real Unión, ¿vale? Yo creo que a eso, al Racing, ojalá que me equivoque, de verdad, Jaime, ojalá me equivoque, pero yo creo que al Racing le puede salir muy cara. Y además voy a introducir otro elemento en el debate futbolístico, y es que a mí me preocupa mucho porque sé que a nivel de plantilla el ambiente no es precisamente el más apropiado para hacer frente a esto. El entrenador, con la suspensión del partido frente al Deportivo, ha introducido una gran duda en el vestuario, y es que ha despreciado a muchos jugadores. No tengo a estos y yo no quiero ir a jugar a La Coruña con los que me quedan. Es decir, tú estás metiendo en el vestuario una bomba de relojería que no estallará en tanto en cuanto los resultados sigan acompañando. Pero como la cosa empieza a fallar, eso puede tener un final peligroso. Entonces, ¿positivo lo de ayer? Por supuesto. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando los acontecimientos.
Ese melón que has abierto, te quiero preguntar, ¿es con una información que manejas o es una sensación por haber sido profesional en un vestuario? El hecho de que...
Ambas. ¿Sí? Ambas. Ambas cosas. Pero mi experiencia, digamos, como profesional, yo sé que los jugadores a nadie le gusta que le desprecien. Y para mí, ya digo, pudiendo haber las razones médicas que hubo, y que yo creo que el Racing como institución hizo muy bien en intentar sacar ventaja, digamos, con la suspensión. Pero yo entiendo que con la misma jugada que ha hecho la Cultural Deportiva Leonesa, que creo que es exactamente lo mismo, pues ahora mismo se ha generado una situación que no era esperada por el Racing y que le va a complicar muchísimo el calendario. Ya digo, tú no puedes, tú crees, el Racing está en condiciones de afrontar 5 partidos de ese nivel en 15-16 días.
Hombre, viendo que Romo tira de 14 jugadores, 15 como muchísimo, no más, con ese maratón de 5 partidos en 2 semanas, y ojo, con prácticamente con 3 partidos en 2 meses, que está siendo una mini pretemporada prácticamente para el Racing, lo veo complicado. Pero tendrá que hacer de tripas corazón y tirar de todo el mundo, no sé. También han llegado dos nuevos jugadores. Pero sí, me preocupa eso que has comentado, que puede abrirse un melón complicado. Yo supongo, no sé, a lo mejor quizá esto, como Romo es coach deportivo también, ¿no crees que esto también puede ser que le hayan planteado con los capitanes esta situación de plantearlo, o crees que es una decisión de club y del propio técnico?
Yo estoy plenamente convencido de que esto fue una decisión que, ya digo, que tenía que posiblemente tenía razones suficientes para solicitar ese aplazamiento, de verdad. Yo no quiero mezclar temas de salud con temas, claro. Estamos hablando de un tema delicadísimo, pero creo que, ya digo, que la decisión de aplazar el partido frente al Depor, la decisión de aplazar el partido contra la Cultural Leonesa, que es un tema en el que el principal protagonista es la federación, que lo permite y la que da pie a esa situación, ha abierto un melón que vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver si no por medio no se suspenden más partidos. Son plantillas semiprofesionales, no en el caso del Racing, pero bueno, que no tienen los medios, por ejemplo, pues para viajar, para descansar, y eso a la larga te puede pasar factura en forma de bajo rendimiento, lesiones musculares, y ya digo, y luego está, que yo no sé si mucha gente le ha dado vueltas a esa situación, pero es que yo sé que dentro de la plantilla del Racing ha habido jugadores que se han sentido molestos porque de alguna manera se han sentido pues menospreciados, y eso no es bueno. Pero bueno, oye, al final esto, lo que te decía antes, este es un libro que hemos empezado a escribir y vamos a ver cómo se desarrollan los siguientes capítulos.
La última, Paco, porque el Racing, lo que se suele decir, el dicho, ¿no? Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. La federación ha cometido para mí un error al sentar un precedente peligroso que se ha aprovechado la Cultural, como nos dijo también el pasado jueves nuestro compañero de Cope León, que si no llega a haber pasado del Depor Racing, la Cultural ni se planteaba poder solicitar el aplazamiento de partido. Uh-huh. Esto, si queremos dar una competición seriedad como la primera ref, tiene que haber algo estipulado como en la Liga. Tantos números de casos de contagios, se suspende o no se suspende, si no esto está al albur de un tribunal médico que luego decidirá. Uh-huh. Y es un precedente muy peligroso, ¿no? Para ver cuándo puede acabar la Liga.
Sí, sin duda. Si no ha quedado claro, yo no le estoy echando la culpa a Racing, nada más lejos de mi intención. Yo al Racing lo único que le puedo desear en este caso, como siempre digo, es lo mejor, y que a partir de aquí, ojalá dentro de 15 días estemos hablando de que la situación ha cambiado radicalmente. Pero entiendo que aquí hay un responsable principal por no haber sabido establecer un protocolo, que ha sido la Real Federación Española de Fútbol, que si quiere dotar a esta competición de la relevancia que le quiere dar, pues la tiene que dotar, digamos, de un protocolo y de un funcionamiento adecuado, como existe en la Liga de Fútbol Profesional. A ver, no fue el Barcelona el que acudió a jugar a Mallorca con 12 jugadores, no recuerdo exactamente, pero y estamos hablando del Barcelona, o sea que... Pero bueno, ya está. Esto ha ocurrido y ahora hay que lidiar con las consecuencias, y esperamos que no tenga, al contrario, que bueno, el Racing salga beneficiado de la circunstancia.
Pues estamos a día 7. En principio el 16 es cuando se va a jugar ese Depor Racing. Lo que comenté el viernes, hay dudas en cuanto a la hora. El Racing quiere que no sea muy tarde porque van a volver en bus. El Depor quiere que sea tarde, lógicamente, para que vaya más aficionados entre semana. A mí me han dicho que decide también la televisión, así que a ver en ese lío quién decide, quién se lleva al gato al agua. No son oficiales todavía, ni el del 16, ni el del 23, contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Esperaremos acontecimientos y aquí lo contaremos. Gracias, Paco, como siempre, un abrazo enorme.
Un placer, Jaime, para eso estamos.
Como podrás comprender, esta charla con Paco ha sido grabada porque él ahora mismo está con los compañeros de COPE Coruña. Así que, bueno, pues ya sabemos la hora oficial del partido entre el Depor y el Racing, que será el miércoles día 16 a las 8:30, como te digo, entre el Badajoz y Unionistas. Hacemos un pequeño alto y seguimos, venga.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paradas sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Todo el mundo habla de lentillas. Atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que, aparte de esa derrota del Deportivo de La Coruña, el resto de candidatos a pelear por el ascenso ganaron, como te decía al principio del programa. El Celta B ganó en Valladolid, 1-3 al Valladolid Promesas. Unionistas goleó en casa al Talavera de la Reina, 4-1. Por ejemplo, en otro partido igualado, mira, Badajoz 1, Racing de Ferrol 1. Pero el Unión Deportiva Logroñés ganó al Athletic B 1-0. Y por último, en el minuto 92, el Rayo Majadahonda ganó al Dux Internacional de Madrid por 2-1, por lo que en la tabla, Deportivo 46 puntos, Racing 40, el Racing con un partido menos respecto al Depor, y luego ya con dos partidos más que el Racing aparecen Logroñés con 38, con 37 Unionistas y Celta B, y también con 37, pero con un partido más solo que el Racing, está el Rayo Majadahonda. Como te digo, yo creo que el tope lo paramos ahí con el Real Unión, que tiene 36 puntos y 21 partidos, ya que el octavo, San Sebastián de los Reyes, tiene 32 puntos y 22 partidos. Y nada, pendientes también de la próxima jornada, donde hay partidos muy pero que muy interesantes. Por ejemplo, el Celta de Vigo B se enfrenta al Rayo Majadahonda. Los dos clubes están empatados a 37 puntos y estos enfrentamientos directos, pues mira, ojalá queden en empate para que ninguno sume 3 puntos y el Racing tenga también más tranquilidad al respecto. Porque sabes que el Racing juega contra el Badajoz, un rival que estaba a priori llamado a estar peleando por ascender, pero que con 30 puntos se ha descolgado, no digo de forma definitiva. Está a 7 ya de la zona de playoff y, bueno, saca 9 a la zona de descenso. Por tanto, está en tierra de nadie y además con problemas extradeportivos dentro del club extremeño. Recuerde que ese partido es el domingo a las 12 del mediodía, Racing-Badajoz. Otros partidos interesantísimos, Real Unión-Unión Deportiva Logroñés. Para que te hagas una idea de la próxima semana tan interesante que tenemos. El Unionistas de Salamanca, por ejemplo, juega contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León. No va a ser fácil para los salmantinos. Y también, por ejemplo, el líder, el Deportivo de La Coruña, juega en Las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Bueno, pues a ver si los riojanos pueden sumar o al menos quitar puntos al Deportivo de La Coruña en caso de que, bueno, si ganan sería extraordinario, ¿no?, para los intereses del Racing, pero por lo menos que los gallegos no ganen, no sumen los 3 puntos. 3:49, un pequeño alto, no, perdón, un pequeño alto, no, seguimos hablando de deporte, dejamos el fútbol, vamos con balonmano porque ha sido un fin de semana sensacional para los dos clubes cántabros que militan en la Sobal, el Vasco Balonmano Torlavega y el Unicaja Banco Sinfín. Los naranjas ganaron en Valladolid, meritorio triunfo para tomar aire y encabezar la lista de clubes que pelean por evitar el descenso, posición que a pesar de lograr una vibrante y emotiva victoria ante Puente Genil 30-27, aún ocupan los santanderinos de Víctor Montes. Con él hablamos al término del encuentro en la Albericia ayer hacia las 2 de la tarde.
Bueno, Víctor, enhorabuena por la victoria, lo primero.
Vale, muchas gracias.
Primera parte complicada, con errores, con mala suerte, lesión de Villa que estaba siendo de los mejores, con la roja Pervela, en fin, muchos problemas que ha tenido que sobreponerse el equipo para sumar estos dos puntos importantísimos.
Sí, yo creo que bueno, que echamos en falta el partido del miércoles en Copa, de Copa, para poder llegar más rodado. Al final paramos el 12 de diciembre y no hemos vuelto a competición hasta el 2 de febrero, y era algo que la primera parte pues nos ha costado entrar en partido. A pesar de la lesión de Dilla, de la roja de Pervela, el equipo se ha sobrepuesto de todo ese inconveniente. Hemos sacado esa casta, ese coraje, esa idea y esa filosofía del sinfín, y lo hemos sacado. Una segunda parte espectacular, tanto en ataque como en defensa, con las variantes que nos han plantado, tanto en 5-1 como en 6-0, con mixtas, con todo, que bueno, que yo creo que nos hemos adaptado bastante bien. Destacar el esfuerzo sobre todo de Óscar y de Xavi, que ahí sin Villa y sin Pervela pues han tenido que coger más protagonismo, y de la defensa. Al final la defensa, el carácter, la intensidad, esa agresividad nos hace ser nosotros, y es la idea que tenemos. A partir de ahora pues estoy convencido de que vamos a disfrutar mucho más y esperemos no sufrir tanto en este tramo.
Concentración y anticipación en defensa, porque habéis provocado muchas faltas en ataque precisamente por eso, por estar muy atentos en esa segunda parte.
Sí, teníamos muy 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 bien estudiado a Puente Genil. Teníamos visto sus acciones de unos contra uno, las trayectorias, los bloqueos de pivote, y era algo que bueno, que en el momento que le hemos metido esa agresividad, esa intensidad, nos ha hecho anticiparnos mucho más a esas acciones. La llevamos grabada, pues llevamos trabajando pues desde enero que llegamos, nos incorporamos viendo este partido. Y al final saldrán o no saldrán las cosas, pero bueno, ahí se ha visto que los jugadores están dando todo y así seguirá.
Mención de la gente también, que os ha llevado en volandas y ha hecho que esas decisiones pues un poquito pudieran decaer en las dudas del lado nuestro. O sea, todo ha sumado para sumar dos puntos vitales.
Eso es, al final yo creo que esta victoria es de todos, porque la afición se la merecía, el equipo se la merecía, la directiva se la merecía. Hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo. Hay gente que bueno, que no confía o no confiaba en el equipo y o que se ha bajado del carro. Pues nada, decirle que estamos más vivos que nunca, que tenemos todavía, bueno, quitando esto, hay 28 puntos por delante que jugarse en una segunda vuelta. Estamos con 11, con más puntos que el año pasado, los mismos que el año pasado en el arranque, y con una segunda vuelta muy de cara en casa. Yo estoy convencido, porque veo el trabajo del día a día, de que el equipo va a salir adelante, y es cuestión de tiempo que salgamos de esos puestos de abajo para poder ir a una zona mucho más tranquila.
No hay descanso, el miércoles es un nuevo partido.
Eso es, ahora pues bueno, yo creo que nos va a venir bien también para seguir cogiendo sensaciones, para rotar y rodar un poco más, y aunque tengamos el partido de Copa, estamos con las vistas puestas en el León, que es donde queremos ir a competir y a llevarnos los puntos también.
Vamos con el parte de bajas. ¿Llegará Dilla ese golpe en la cadera? ¿Cómo está?
Pues no lo sabemos. No sabemos, mañana se hará prueba, a ver el alcance de la lesión, y el miércoles seguramente no jugará, y ya después, pues bueno, a ver cómo evoluciona. Esperemos que llegue para el partido de León, y si no, pues a sobreponernos, como llevamos en toda esta primera vuelta, que no ha sido fácil en el tema de las lesiones y de todo esto.
Y hemos visto a Berto Plat todo el rato echándose mano un poquito a la parte posterior del muslo, pero ha acabado el partido, suponemos que un poquito de masaje y llegará.
Sí, no, nada, serán molestias típicas. Al final pues ha chupado la segunda parte entera, la primera ha estado Lastra también dándole ahí bien los dos minutos y las acciones estas refresco, pero la segunda parte ha sido suya, y esa tensión, esa agresividad, y como ya he dicho, pues después de estar tanto tiempo parado sin competir, pues esas molestias son normales. Ahora pues a recuperar, a descansar y a trabajar para el próximo partido.
La última, me quedo con ese mensaje: seguimos muy vivos, para la gente que había dudado que se había bajado del barco, ¿no?
El que se haya bajado, que se quede abajo. Ahora el que estuviera arriba remando con nosotros se va a dar cuenta y va a disfrutar mucho la albericia, porque aunque hemos sufrido, yo creo que esto es lo que hace al final club, afición, y por esto amamos el balonmano tanto.
Enhorabuena, mister.
Muchas gracias.
Así es. Esas palabras de ayer, nada más terminar el partido del míster, de Víctor Montesinos: el que estaba en el barco, que siga remando, y el que no estaba, ellos se lo pierden. Hablamos con Óscar García, flamante fichaje de temporada del club santanderino. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, porque ayer fue un partidazo de principio a fin, haciendo la goma, sobrepusisteis, como le comentaba al míster, no solo a los cuatro goles de desventaja que teníais en la primera parte, también a la lesión de Villa, a la roja de Pervela, había que multiplicarse en defensa y en ataque, y tú en la segunda parte tomaste las riendas con tus compañeros, pero sobre todo tú, con ocho golazos que sirvieron para conseguir esta victoria tan importante, ¿eh?
Sí, joder, wow, lo que tú has dicho, ya veníamos, estamos en una zona un poco, ¿cómo decirlo?, de tensión peligrosa, en la cuerda floja, pero sí, estamos trabajando bien, llevamos una muy buena dinámica, nos falta ese puntillo y tal, y ya sonó, el que se lesionara ayer Villa se puso bastante de equipo, sobre todo en ataque, en defensa también, y con la roja de Pebrero no nos esperamos para nada tampoco, y de nuestra.
Pero lo que pasa,
aún así el equipo siguió luchando, siguió resistiendo y pues eso, le dimos la vuelta y acabamos ganando los dos puntos.
Fíjate que la gente, estando ayer en la Albericia, creo que, vamos a ver, siempre anima, siempre está metida en el partido. Y vosotros sois un club que aunque has llegado este año, humilde pero trabajador, que nunca pierde el partido, nunca baja los brazos. Pero es cierto que ese lío que hubo con Pla, con la Roja Pervela, con Luisfe Jiménez de Puente Genil, sí que motivos. Ya a partir de ahí, la Albericia fue un infierno, ¿eh?
Bueno, la verdad que siempre nos hemos sentido arropados, muy arropados por nuestra gente y en los momentos, bueno, en COVID, en los momentos donde más tenemos que ser piña, más tenemos que ser uno, pues se nota, aprieta y en los momentos que es que siempre que jugamos en la Albericia nos notamos muy arropados por nuestra gente, muy bien. Y quieras o no, es como el octavo jugador, hace falta, nos sentimos muy bueno, completos con ellos y ayer se notó, rugió, por así decirlo, la Albericia.
La primera parte es cierto que hubo desajustes, que hubo errores, que hubo fallos de concentración en algunas situaciones puntuales, error al contragolpe. Y te vimos hablar mucho con el míster y con Long, ¿no? Ajustando cosas y luego eso salió a la perfección en la segunda parte.
Sí, estábamos pues comentando sobre la marcha, porque tú preparas el partido y, joder, todos jugamos nuestras cartas al fin y al cabo. Y pasan cosas, a lo mejor no se ajusta a lo que habíamos hablado, o mira, este está mejor, tal, no sé qué. Y entre todos, no solamente en el míster, sino y con Lon, sino con todo el equipo, claro. En pequeñas cosas. Yo qué sé, en esta jugada, tal, ¿cómo lo has visto? Mira, prefiero que me hagas esto. Pues vale, tal. Y al fin y al cabo no tenemos ningún problema en decirnos las cosas, hay muy buena comunicación, hay muy buena piña y la verdad que estamos trabajando muy, muy bien.
Lo digo, Óscar, porque para ti esto es un máster avanzado maravilloso, porque es la primera vez que sales de casa. ¿Tú has cumplido ya 22 años o no? ¿O sigues en 21?
No, 21 todavía.
Claro.
En junio,
claro, porque es que digo, tú llevas 4 años, 3 de ellos al máximo nivel en Asobal, pero en casa, en Puerto Sagunto, y has fichado primera experiencia fuera en Cantabria. ¿Qué tal está yendo todo?
Buah, muy bien, la verdad que ya no solo a nivel profesional, que a nivel balonmanístico vaya mejorando bastante con los compañeros de equipo, con Víctor, con el cuerpo técnico y con el club en general, sino también a nivel personal, obvio, está compartiendo piso con compañeros de piso de otros países o de otra procedencia que no es de tu pueblo, que lo conoces de toda la vida y tal, que sí está muy bien, pero no es lo mismo que llegues a casa y estés con tus padres a estar con los compañeros tal, y es una experiencia, la verdad, que muy buena, muy bonita y yo me noto que estoy aprendiendo mucho.
Claro que sí, y has firmado además 2 años con opción a un tercero, o sea que vienes para quedarte en un buen rato, ¿no?
Claro, y el joven es mal acogido, como, vamos, muy, muy bien, hay desde el primer día como parte de la familia, es increíble.
Y lo que decía Óscar, el míster, ¿no? Que ahora en la segunda vuelta, con muchos rivales directos en la Albericia, esto tiene que ser la piedra en la que basar la permanencia, ¿no? Con partidos como el de ayer.
Eso es, y bueno, y también ir a rascar en partidos, joder, el partido contra León aquí, nosotros nos quedamos ahí con las medio ganas de haber terminado ganando y tal, y
sí, pero nadie pensaba que León iba a estar. Nadie pensaba que León iba a estar como está ahora, que ahora se ve que es un rival directo, ¿no? Así que bueno.
Sí, pero bueno, las cosas van cambiando y nosotros tenemos que ir ajustando y lo que dice, ir luchando los partidos, sobre todo hacernos fuertes en nuestra casa, con nuestra gente si se puede rascar y ganar, por supuesto, en otras pistas, como pues debe ser.
Estaremos aquí para contarlo, Oscar, y suerte en la Copa, que es este miércoles. Un abrazo muy fuerte, gracias por atender la cadena Copa.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, pues un grande, Oscar García, que ha fichado este año y está acoplado a la perfección. Y además, extraordinario el partido de ayer de Oscar García. Hacemos aquí un punto y seguido de la información. Dejamos el deporte, te dejo con todo lo que te interesa, con la tarde.